Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. La patata es uno de los grandes tesoros de nuestra gastronomía. Tiene unos orígenes muy humildes. Es un tubérculo que durante mucho tiempo fue despreciado para el consumo humano y considerado como una planta forrajera para alimentar al ganado. Pero es uno de los grandes tesoros que los españoles trajeron de América. Cristóbal Colón no solo descubrió un nuevo mundo, también se trajo consigo multitud de riquezas en forma de maíz, tomate, pimiento, calabaza, vainilla, cacao, tabaco y, por supuesto, patata. Fue en el altiplano andino, en las cercanías del lago Titicaca, en el Perú, donde se inició el cultivo de la patata hace más de 7.000 años. Serían los conquistadores españoles quienes la introducirían en Europa, pero aunque los incas la utilizaban ancestralmente como alimento, ellos la trajeron como una curiosidad exótica para los jardines botánicos de la nobleza, ya que era una planta llamativa por su flor y por su fácil y rápido crecimiento. Pronto se le daría un uso como forraje para los animales, aunque seguiría siendo despreciada para el consumo humano. Los europeos aún no eran conscientes de la riqueza culinaria recién llegada de América.
Tres navíos españoles que se fueron a las Indias nos trajeron el tesoro, nos trajeron el tesoro de la patata divina. El tesoro bien guardado vino en la Santa María y en cuanto desembarcaron entre todos te nombramos reina de nuestra cocina.
Fue Federico II el Grande, el rey de Prusia, el primero que reparó en las grandes cualidades que la patata ofrecía como alimento humano para poder así paliar las hambrunas que asolaban periódicamente a la población. Se trataba de una planta herbácea que resistía muy bien el frío y las inclemencias meteorológicas. Pero a los ojos del pueblo, ese tubérculo subterráneo era un producto indigno, solo apropiado para dar de comer a los animales, por lo que no se popularizó su cultivo. Los campesinos preferían plantar cualquier otro tipo de hortaliza.
Patatín, patata, patata, patatona, patatín, patata. Lo de la patata ha sido sin duda una materia muy peliaguda.
Ante el rechazo frontal del pueblo hacia la patata, pero consciente de los beneficios que aportaría como alimento, Federico el Grande urdió un plan. Mandó plantar patatas en los jardines y huertos de palacio y ordenó que una guarnición de soldados armados custodiase día y noche esas plantaciones. Los lugareños, al ver el celo con el que protegía sus cultivos, entendieron que se trataba de algo de gran valor, así que empezaron a colarse ladrones para hacerse con ese preciado botín. No les resultó difícil, ya que los soldados habían recibido órdenes de relajar esa vigilancia justamente para propiciar esos hurtos. Así fue como los prusianos llevaron las patatas a sus mesas y empezaron a cultivarlas, por lo que la patata es a fecha de hoy uno de los pilares básicos de la alimentación en Alemania, pero también en otras partes del mundo.
Kartoffelsuppe,
Kartoffelsuppe,
Kartoffelkloß,
Kartoffelkloß,
Kartoffelknödel,
Kartoffelknödel,
Kartoffelpüree,
Kartoffelpüree.
Casi tres siglos después de ese ardid de Federico II el Grande, la gastronomía mundial rinde homenaje a la patata, ese humilde tubérculo que empezó siendo forraje para animales, para convertirse en remedio de las hambrunas y 280 años más tarde, ingrediente imprescindible en la cocina de todos los países del mundo. Y el mayor homenaje se le rinde a través del menú imperial, el ágape de la patata, una docena de recetas elaboradas todas ellas con el protagonismo de este alimento, ya sea en los entrantes, en los platos principales y en los postres. Alberto Requena es catedrático emérito de la Universidad de Murcia, presidente de la Academia de Gastronomía de la Región de Murcia y académico numerario de la Academia de Gastronomía de España. Él es el principal impulsor de este ágape de la patata, en colaboración con el chef murciano Cayetano Gómez Martínez.
Señor Requena, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Por qué este homenaje a la patata?
Porque lo merece. Vamos a ver. Para empezar, diremos la importancia que tiene lo que se ha dado en denominar alimentación, cuya vertiente culta, si quiere, es lo que se conoce como gastronomía, que es simplemente lo que deja constancia, es como un notario de nuestra vida, de la civilización. Ahí se va destilando pues todo lo que la cultura es capaz de aportar, de vencer, de adelantar y sobre todo de progresar. Y a lo largo de la historia hay momentos clave que normalmente están asociados a algo de carácter técnico, y es la aparición, ¿no?, de un método, de un procedimiento o incluso de un alimento que ha venido a ser clave en una época. Y la patata es uno de ellos. No solo porque sufrió el devaneo de venir desde América hasta Europa, le costó mucho incorporarse. La patata está datado su cultivo en más de 7.000 años, por tanto, tiene historia. Y cuando llegaron los españoles a América, pues se encontraron con una cosa, en primer lugar, que no, normalmente no se destaca, pero los requisitos que tiene el cultivo de la patata son muy, muy pocos, muy escasos. De manera que en terrenos pobres, en alturas increíbles, si hablamos del altiplano, que es donde se encontró, pues estamos hablando de 3.000 metros para arriba, frío intenso, temperaturas duras, tanto en verano como en invierno, y la patata sale a flote y fue capaz de sostener la alimentación de los pueblos andinos, y luego se incorporó a Europa y tiene ahí una historia, un itinerario digno de destacar, porque come, en torno a 1560-1570 es cuando aparece la patata por el puerto de Sevilla y hay pruebas documentales de ello. Bueno, pues hasta bien avanzado el siglo XVIII no se normalizó su consumo, cuando además era un alimento muy interesante en épocas de hambruna y de necesidad y de escasez de recursos, como luego se ha podido ver. De manera que, justificando la contestación a la pregunta que me hacía, la patata, por mérito propio, debe de ocupar un lugar especial en la alimentación, en la nutrición y, por supuesto, que en la gastronomía.
Ahora, es curioso, ¿eh?, de ser forraje para el ganado a convertirse en menú imperial. Menuda artimaña, ¿no?, la de Federico II el Grande, para conseguir que el pueblo le robase las patatas y las pusiera en valor, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, así lo es. Pero vamos a traducir un poco todos los ingredientes que has utilizado. En primer lugar, la patata se cultivaba bajo tierra y eso hacía que en un contexto religioso, entre comillas, de la época, se considerara que era dominio del maligno. Eso por un lado. Por lo tanto, si no era apto para el consumo humano, pues se empleaba en menesteres menores, como se consideraba, que era el forraje, el alimento de los animales, y con precaución. Se le atribuyeron toda suerte de maldades, como se asimilaba a cultivos de otro tipo de elementos o de materias, como la belladona, que tenía un contexto sumamente negativo, hoy sería una droga auténticamente, pues estuvo anatemizado durante mucho tiempo. Y al mismo tiempo se daban grandes hambrunas con grandes necesidades por falta de recursos. Y ahí hay una historia preciosa, sobre todo porque ha generado confusión al trasladarse elementos del lugar donde ocurrieron a otros donde sucedieron posteriormente, pero se han erigido en protagonistas. Federico II el Grande, que has citado, vive entre 1712 y 1786. Parmentier, que es un francés muy conocido porque su nombre ha quedado registrado de forma lapidaria en las patatas Parmentier, nace en 1737. Por consecuencia, cuando Federico II el Grande, con 28 años aproximadamente, que ya actúa como rey, es cuando nace Parmentier. Primera cuestión. Segunda cuestión. En 1756, Federico II el Grande dicta un edicto, antes te has referido a él, yo simplemente voy a matizar que Federico II el Grande da razones justificadas de que era listo e inteligente, ambas cosas. Y fue capaz de enfrentar el tema de la hambruna, considerando que la patata podía paliar esa dificultad, que fue enorme, y ideó cultivarla en terrenos reales, someterla a vigilancia del ejército, soldados, que por la noche, digamos que se despistaban un poco y propiciaban que los agricultores estimaran que allí se estaba haciendo algo de valor y que merecía la pena robarlo y ponerlo en cultivo ellos. Así fue como inició, digamos, el buen cartel entre los agricultores de la patata. Y a lo que vamos es que 1756 es cuando ya saca el edicto recomendando que se cultive y se consuma. Muy bien. Parmentier, que había nacido en 1737, en la Guerra de los Cien Años la pasa parte de su vida, en la cárcel en Prusia. Y ya come y ve el asunto del cultivo y el consumo de la patata en Prusia. Vuelve a Francia, ya liberado, y concretamente en 1773 hay un concurso de una academia, las academias de la época, era muy frecuente que convocaran concursos para resolver cualquier problema, tanto las científicas de Newton como las, digamos, académicas o intelectuales de Europa. La Academia de Besançon lanza un concurso de qué alimento se podía recurrir a él en épocas de premura y de escasez como la que estaban pasando. Y Parmentier presenta ahí un trabajo donde recomienda el consumo de la patata. 1773.
Es decir, bastante después. Tengan ustedes en cuenta que Antoine Parmentier, agrónomo y nutricionista francés, que efectivamente estuvo cautivo en Prusia, ha pasado a la historia como haber sido uno de los grandes impulsores de la patata como alimento humano en sustitución del pan cuando escaseaba el trigo y había hambrunas, pero en realidad el mérito no es suyo, ¿no?
No es el mérito primero, él lo hizo, efectivamente, porque fíjate que a imitación de Federico II, cuando ocurre esto que gana el premio, capta la atención de Luis XVI. Y entonces Luis XVI se exhibe 1786, fíjate que casualmente es la fecha en la que ya muere Federico, es cuando Luis XVI aparece en público con flores de patata y un menú, recomendando un menú con el consumo de la patata. Es decir, cuando uno busca ese tipo de documentación suele encontrar que está trastocado, que las iniciativas de Federico de cultivarla, que los soldados la atendieran y que sufrieran distracciones por la noche, se le atribuyen a Luis XVI, cosa que debió ocurrir si ocurriera casi 50 años después.
Y fíjese usted, menudo homenaje le hacemos a Federico II el Grande de Prusia, y usted le hace también ese homenaje a través del ágape de la patata, de un menú imperial. ¿En qué consiste?
Efectivamente, distingamos lo que es comer y un menú, digamos, convencional, de lo que es un ágape. Un ágape significa una reflexión, culinaria, cultural, y con los aspectos históricos que están entremezclados, que se hace en este caso monográficamente a la patata. Seguramente algunas de las iniciativas que hemos referido de Parmentier y de Federico II fueran menús como este que pretendemos hacer, que desde el comienzo quiere decir que desde el pan hasta el postre está interviniendo la patata. En algunas cosas, pues algunos preparados muy, muy específicos, y tratando de hacer un recorrido que simula el que pudo tener la patata desde que salió en América, desde que la encontraron los españoles en América, hasta que vino aquí. El itinerario, evidentemente, las Canarias es un sitio fundamental. Marruecos por influencia francesa, más que por otra cosa en su momento. Portugal y España, que es donde inicialmente aparecieron. Italia, Francia, Alemania, son sitios fundamentales por los que la patata ha ido dejando no solo la estela y rastro, sino con incorporaciones propias de cada lugar. Y más o menos el ágape lo que contempla es eso, una especie de itinerario que la patata debió seguir desde que salió del altiplano andino hasta que se instaló aquí en el siglo XVIII.
Así es, hemos hecho el atlas recorriendo varios países, pero tenemos una gastronomía característicamente española en la que la patata es también un elemento con un papel estelar. Por ejemplo, el famoso atascaburras, plato manchego de la Sierra de Cuenca. ¿Qué es el atascaburras?
Pues atascaburra es una especie de puré que se debe hacer con la patata y no con el puré ya preparado, este que nos viene de los supermercados. Una especie de puré al que se le ha añadido nada menos que mollitas de bacalao y se le ha acabado de adornar con nueces. Es un alimento de los que se toma por la mañana para ir a trabajar duro en el campo.
Para combatir el frío.
Entre otras.
Dicen que este plato lo crearon dos pastores que se quedaron aislados por una nevada y que para hacer un cocido solo tenían patatas y espinas de bacalao y que como no quedaba muy consistente le echaron aceite de oliva y lo machacaron y quedaron tan llenos que dijeron que era un plato que harta hasta a las burras y de ahí el nombre. El plato para el frío, para la nieve, ¿no?
Así es, así es. Fíjate que siempre estos inventos, estas novedades surgen de necesidades curiosas y casuales, ¿no? Es muy creíble que eso sea así. La verdad es que, al ser un plato contundente, el que sea plato de ganaderos, de gente dura que trabaja en el campo y que necesita calorías para empezar el día, es muy creíble. Claro, eso, llevado las mesas de hoy, que nos movemos poco, andamos menos, pues es para degustarlo y con mucho cuidado. Si se le agrega un poquito de pimentón, en el caso concreto de Murcia, así lo hacemos, se redondea la atascaburra de forma excepcional.
Bueno, y si completamos nuestro recorrido, por supuesto, de Canarias, no podían faltar las papas con mojo picón. Señor Requena, las papas con mojo, algo que parece muy simple, pero que es también un plato muy especial, ¿no?
Súper especial. Y fíjate, lo voy a relacionar con un plato peruano de los Andes que se llama chuño, C-H-U-N-O. El chuño consiste en una cosa fantástica porque hay tres grandes procedimientos tecnológicos que la humanidad ha conocido desde siempre y que incluso hoy hacen aportaciones de primer nivel. Uno de ellos es el chuño. El chuño consiste en que la patata cultivada a más de 3.000 metros se le somete por la noche, noches duras, suficiente frío como para congelarlas, en un par de noches las congelan. Después de congelarla, las pisan, le quitan la piel y le acaban de quitar el agua, más fácil al estar congelada, y de esta manera consiguen un producto que lo pueden almacenar meses. Esto, estrictamente hablando en el contexto tecnológico actual, es una especie de liofilización, nada menos, pero hecha 5, 6 o 7 mil años antes de lo que vivimos ahora. Hay otro par de ellas, que es el asunto del Garum, que es una especie de cristalización del mar a través de las entrañas del pescado, y por supuesto los salazones. Son los tres inventos que han acompañado a la humanidad desde toda la vida y son para conservar los alimentos. Este chuño es una voz quechua que significa arrugado. Y lo saco a colación cuando me has introducido Canarias, porque si bien el procedimiento canario es distinto, porque en Canarias lo que se utiliza es el fenómeno osmótico, se mete la papa, lo que llaman papa, la patata, se mete dentro de una disolución que tiene sal, que va a pretender la sal entrar dentro y sacar el agua. Y por eso, al final, si la variedad es la adecuada, la piel se va a arrugar al quitarle el agua. Ya la cuestión es qué variedad es la óptima, que eso los canarios lo tienen muy bien agua y muy bien guardado y conservado. ¿Y qué genera esa patata tan exquisita?
Y, por supuesto, una de las reinas de la gastronomía española, la tortilla de patata.
Dame, dame, dame huevos y patatas, te hago una española que lo vas a flipar. Dame, dame, dame huevos y patatas, ponle cebollita aunque te miren mal.
Don Alberto, ¿qué nos puedes decir de ese emblemático plato español que es la tortilla de patatas?
Pues que es exquisita. Mira, vamos a empezar primero por la tortilla, que es... Es interesante que te señale que la tortilla francesa nace simplemente de un batido del huevo, en lugar de comértelo originalmente. El huevo tuvo una trayectoria que hoy no nos lo imaginamos, pero la aversión a comerte el germen de un ser que podía ser... Y imagínate en la época, además, algunos de los huevos que debieron partir igual, salió el pollo medio corriendo. La aversión natural, la repugnancia, hubo que vencerla en el momento que fuera. Y seguramente a alguien se le debió romper, esto es fácil imaginar que pueda ocurrir así, y acabó batiéndolo. Lo que pasa es que en el caso de la tortilla francesa, la documentación que se aporta es en el siglo 1600, siglo XVII ya, cuando se parece que será la primera. Inicialmente hay otros documentos que abogan porque en 1250 Imre Racine ya describe cómo hacer una tortilla, la que luego sería francesa. Incluso, bueno, se bate con la mano, entre otras cosas, los árabes en aquel momento, no solo los árabes. La incorporación de los utensilios para comer es muy tardía y no se disponía de ello. Lo bate con la mano, pero además le agrega perejil, por ejemplo. Es decir, es como una prototortilla francesa que es susceptible de, al batirlo, incorporarle cosas. Y el incorporarle cosas, en algún momento dado, hay muchas historias, pero documentadas de manera fehaciente no hay ninguna. Es probable que sea de origen extremeño, otros le dan el origen vasco, a incorporar patata. Claro, la patata, tal cual hemos visto, hasta el siglo XVIII no aparece aquí, por lo tanto, antes no debió haberla. Si hubo tortillas con otras cosas, no con patata, porque todavía no estaba por Europa. Pero se incorpora la patata y señaló cualquier cosa que se pueda mezclar con el huevo. Otra cosa es que en puridad, pues la tortilla de patata, como su nombre indica, pues debería ser de huevo y de patata. Pero no pasa nada con que le agreguemos otra cosa, y los que les gusta mucho que sea más suave, como es incorporar cebolla, pues...
Es el eterno debate, don Alberto. Usted ha tocado un tema muy polémico. ¿Con cebolla o sin cebolla?
Yo diría que tortilla de patata significa huevo y patata. Al margen de eso, diré que a mí especialmente me gusta incorporarle cebolla.
Bueno, sea como sea, es uno de nuestros platos bandera, la tortilla de patata, conocida como tortilla española.
Tortilla, tortilla, tortilla de patata, siempre serás la bandera de la cocina de España. Un cocinero francés quiso robar la receta, presentándola en Versalles, presentándola en Versalles a doña María Antonieta. Con aceite bien caliente y con cebolla que pica, si batimos unos huevos y le damos una vuelta, ¡ay, qué tortilla más rica! Eres el pincho más fino que se come a cualquier hora. Todo el mundo lo conoce, la mejor embajadora es la tortilla española. Tortilla, tortilla, tortilla de patata, siempre serás la bandera de la cocina de España. Un cocinero francés quiso robar la receta, presentándola en Versalles, presentándola en Versalles a doña María Antonieta. Presentándola en Versalles, presentándola en Versalles a doña María Antonieta. Tortilla, tortilla de España.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Cuando te veo por ahí.
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti, buscamos la verdad.
No se me ocurre qué decir.
El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura, política, entrevistas, música, deporte.
¿Qué buscas tú?
Onda Madrid.
¿Qué buscas tú?
40 años cerca de ti. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
La patata, joya de la gastronomía, que empezó como forraje para el ganado y se ha convertido en un elemento imprescindible en la cocina. Hoy le hacemos un homenaje a este tubérculo a través del menú imperial, en memoria de su gran impulsor, el rey Federico el Grande de Prusia. Y lo hacemos con Alberto Requena, presidente de la Academia de Gastronomía de la Región de Murcia. Y eso es una buena excusa para hablar de la gastronomía murciana.
En la huerta del Segura, cuando ríe una huertana, resplandece de hermosura toda la vega murciana.
Don Alberto Requena, ¿Cuáles son los platos más destacados de la gastronomía murciana?
Bueno, tengo que poner uno por encima de todos, que es el caldero. El caldero es el destilado del mar, hecho con la sabiduría de los pescadores, que como bien conocedores de la parte culinaria, utilizaban el pescado que no iban a vender, pero que era suficiente para producir un caldo muy sabroso, y en ese caldo echar un arroz y cocerlo. Ese es el origen. Una ñora, que le da consistencia al sabor. La ñora es el pimiento del que se extrae el pimentón. Como saben, también vino de América, a través de los monjes, los jerónimos, que son los que están en Guadalupe, en Extremadura, y en Guadalupe, en Murcia. Y de ahí viene que al final la tierra de Murcia sea el equipo de Murcia son los pimentoneros, los aficionados de Murcia, ¿no? Bueno, pues con la ñora, que le da el sabor, y un arroz meloso. Te tengo que decir, Javier, que el arroz puede ser seco, puede ser caldoso, que es una sopa, y puede ser algo realmente difícil de hacer bien, que es el que está cremoso, no es ni una cosa ni otra, pero está el grano suficientemente cocido como está el seco y el caldo suficientemente espeso para que dé esa melosidad. Ese tipo de arroz es el que corresponde al caldero. No es arroz a banda. El arroz a banda tendría la misma receta, pero sobre una paella. Y normalmente, además, hoy está realmente muy desdibujado, porque el arroz a banda se confunde con el arroz que allí por la tierra de Alicante llaman arroz del señoret, que consiste en que no vas a encontrarte nada que no puedas masticar, que es lo propio de un señorito cuando come el arroz.
Que viene ya todo limpio, sí.
Ya está todo dispuesto para que mastiques y tragues.
Bueno, pero en la gastronomía murciana encontramos nombres que nos resultan curiosos. Díganos, ¿qué es el zarangollo?
El zarangollo está hecho con calabacín, fundamentalmente es calabacín cocido y luego un poco frito y cebolla. Es un plato exquisito, es un plato de huerta, típico de huerta, de propio desde primavera hasta otoño, y forma parte, digamos, del acompañamiento de muchos otros platos. Lo puedes tomar con él directamente, tiene huevo también porque está batido, es decir, es como una especie de huevo revuelto con calabacín y cebolla. Quizá un poquito de ajito, unos loncheados de ajito para darle sabor y un buen aceite.
¿Qué son los michirones?
Ah, los michirones es un plato exquisito. Mira, se atribuye el origen de los michirones, se atribuye en parte al ejército de Navarro, los carlistas, que en determinado momento, no teniendo nada para preparar la comida, echaron mano de lo que le daban a los animales, forraje de los animales. Y en ese forraje de los animales estaban las habas secas, es decir, simplemente es el grano de haba dejado deshidratar, y con eso es con lo que confeccionaron el primer plato guisado, digamos, de habas. Incluso la versión que llega a Cartagena tiene el sello de que efectivamente proviniera del ejército, porque no teniendo tampoco suficientes habas, echaron patatas. Y Cartagena es el único sitio de por allá que lo utiliza. Es decir, los michirones son habas secas, se puede hacer con habas tiernas, pero no es lo genuino. Habas secas que hay que ponerlas a remojo, día y medio, razonablemente, si son buenas, y luego se cuecen, se le incorpora chorizo, se le incorpora tocino, se le incorpora un hueso de jamón, se puede rozar la exquisitez cuando se le pone una oncita o dos de chocolate y un poquito de sobrasada para espesarlo, una hojita de laurel, y esto produce dos cosas, no solo una. El michirón como tal, que luego son las habas que han han absorbido todos los sabores del agua y de todo lo que le hemos añadido, por un lado, y por otro, el propio caldo. El propio caldo, cuando yo era pequeño y los michirones se repartían en mi pueblo con un carro que llevaba una olla y vendía dos cosas. Vendía, por un lado, unas cuantas habas y, por otro lado, un vasito con el líquido que lleva picante, porque se le pone también una cornetilla, se le pone un poquito de picante, y en invierno, pues un vasito de aquello levantaba a los muertos, ¿no?
Eso de los paparajotes, esa hoja de limonero rebozada en masa de harina, leche y huevo y espolvoreada con azúcar y canela, ¿por qué no avisan ustedes a los forasteros de que la hoja no se come, hombre? ¿Cómo sean así?
No, tampoco pasa nada, ¿eh? Si se la come.
Bueno, pero es que a todo el recién llegado a Murcia les hacen ustedes lo mismo. Prueba el paparajote y ellos no saben si se come o no se come y se la acaban comiendo y ustedes no se la comen.
No, normalmente no. Normalmente no, porque siempre en el último minuto hay alguien que la saca. Fíjate que el termómetro de que el paparajote está bueno es cuando eres capaz de coger la gabardina, sacarla entera y quedar la hoja por un lado limpia, sin que se haya pegado la masa, lo cual quiere decir que la masa está bien hecha y ha sido capaz de absorber todos los aceites esenciales, en este caso del limón, que hay que saber hacerla, no creas que es fácil. La masa tiene que ser muy porosa, por un lado, y por otro, suficientemente líquida como para que sea una película, porque si no es una masa que te va a producir un engrullo ahí en la boca que no... ¿Por qué? Pues porque el limonero es lo que allí hay en todas partes. Debe ser como el 80% o cerca del 90% de los limones que se comen en Europa se producen allí. Y el resto se comercializa desde allí. El limón es muy exigente en las condiciones de temperatura y se hiela con mucha facilidad. Por eso en Valencia no se cultivan. La naranja es más dura, en este sentido, es capaz, más resistente, y el limón es de Murcia, pero en Murcia es que en cualquier sitio hay limón, o sea que si no tienes tú, tienes el vecino, de forma que hacer un postre es muy fácil.
Pero bueno, del paparajote usted la hoja no se la come, ¿no?
No, no solo no me la como, sino que hace poco hay también distintas versiones acerca del nombre, porque paparajote, en general en castellano, es cuando a uno le da una dolencia súbita y tiene algún percance, le ha dado un paparajote, ¿no? No tiene nada que ver el término con esto. Probablemente el hecho de que empiece con papa indica que es algo comer. Y jarote es un término propio de Latinoamérica que significa verde. De manera que ahí hay una cierta relación entre lo que es estructuralmente y la denominación. Debe de venir por ahí. Es algo verde que se come el paparajote.
Don Alberto Requena, catedrático emérito de la Universidad de Murcia y académico numérico de la Academia de Gastronomía de la Región de Murcia, impulsor de este ágape de la patata en colaboración con el chef murciano Cayetano Gómez Martínez. Muchas gracias por compartirlo con nosotros.
Muchas gracias. Ha sido un placer de partir contigo.
Del segura cuando ríe una huertana resplandece de hermosura toda la vega murciana y en las ramas del naranjo brotan flores a su paso. Huertanica de Viapel, tú.
siempre frutos y flores das. Murcia, la que cubierta en todo tiempo de flores das. Murcia, son tus mujeres, gala de tu palmar. Murcia, qué hermosa.
El día con Javier Algarra. En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Dar voz a los expertos, acercarnos a la realidad de la calle, respondiendo todas las dudas y dando voz a todos los madrileños.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
En Onda Madrid. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silde. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
El cocinero que le ha dado forma a este menú de la patata es Cayetano Gómez Martínez, un maestro de los fogones, claro defensor del producto natural, de proximidad y de temporada, y genio de la gastronomía murciana.
Y póngame una marinera,
date el pulpo y échale limón,
un caldero en Cartagena,
venga las manales por fuera dos,
y qué melones y qué peras,
si empiezas el melocotón.
Cayetano Gómez Martínez es el chef ejecutivo del grupo de restaurantes Casa Tomás, que cuenta con 8 establecimientos en la región de Murcia. Es asesor gastronómico y cocinero de amplia experiencia, al que muchos recordarán de cuando estuvo al frente de los fogones del restaurante Casablanca. Es premio de gastronomía de la región de Murcia 2018. Fue chef ejecutivo del restaurante Promenad y del Beneficus en el Hotel Amaltea de Lorca. Es docente de cursos para profesionales. Gran aficionado al vino y a la enología, fue ganador de la Copa de Jerez. Y es uno de los autores del recetario La Rosa del Segura, centrado en esa carne sonrosada del cordero segureño que se cría en el sur de la región de Murcia, en el Valle del Segura, y que cuenta con indicación geográfica protegida. Don Cayetano Gómez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo valora esta experiencia de elaborar una cena de platos cuyo elemento fundamental y común deba ser la patata?
Pues la verdad que es un reto que nos propone don Alberto Requena y que siempre es un privilegio poder contar con esas propuestas para poder investigar un poco en cuanto me propone diseñar el menú. Empiezo a hacerle preguntas sobre para situarnos en la parte histórica donde tenemos que hacer los platos, y en este caso con la patata, cuando se pone en valor de verdad, cuando entra la patata a la gastronomía. Y sobre esto, pues haciendo un recorrido por toda la gastronomía europea, buscando un plato de cada país donde la patata sea el producto principal.
Dígame usted, ¿cuál es la importancia que tiene la patata en la cocina?
Pues muchísima. La patata tiene una presencia increíble. Es como, digamos que es el ingrediente balanceador el ingrediente que no puede faltar, el que equilibra un montón de platos, en guarniciones, en el elemento principal. Para ponerte un ejemplo, si tenemos una olla con patatas cocidas, ese caldo de la patata cocida es capaz de arreglar una salsa que se ha quedado más salada de la cuenta o se ha reducido mucho. Pues arregla todo. Una patata recién cocida, machacada con un aceite de oliva virgen extra, ya solo eso y un poco de flor de sal ya sería un plato exquisito.
Pregunta difícil. En su opinión, ¿cuál es el plato estrella con patata de por medio?
Pues la tortilla de patata. Uh-huh. Yo creo que en España, como la tortilla de patata, no hay otra. Es donde es la embajadora brillante, ¿no? Ajá. La tortilla de patata está presente en todas las comunidades autónomas, especialmente en Galicia, donde se hace de una forma muy, muy culto. O sea, hay un culto a la tortilla de Betanzos y a otras zonas, pero que todo el mundo, a ver, ¿quién no convive con la tortilla de patatas?
¿Se atrevería usted a decirme cuántos platos son posibles con una patata?
Wow, yo creo infinitos. Sería infinita las posibilidades, ¿no?, de combinaciones. Desde platos dulces que tenemos en estos dos días que vamos a preparar el ágape. Tenemos dos platos dulces, uno en forma de la patata en buñuelo, una dauphinoise. Y también tenemos un puré en sifón, en espuma, un puré de patata dulce con vainilla, con aroma de vainilla. Hasta las chips con ajada, la típica pavé, que es una milhoja de patata de un recetario francés que queda crujiente como hasta la napolitana, que es una bomba de patata con una pomodoro y un queso mozzarella. Tenemos la parmentier con un poco de trufa y el huevo poché, con un poco revisada. Tenemos la croqueta de patata muy especiada con un lamnes de comino, haciendo referencia a la cocina de Marruecos. Tenemos una ensalada con patata ligeramente cocida en un agua un poco salada y cocida con piel, donde hacemos encurtidos de manzana, de pepino, de cebolla, de patata, y con unos tallos de apio y una mostaza encurtida hacemos la famosa ensalada alemana de patata con un poco de salchicha ahumada. O sea, vamos a hacer un recorrido bastante interesante en estos dos días de como principal ingrediente y protagonista la patata.
Bueno, aquí lo está haciendo con la patata, pero tal como hemos mencionado antes, en su recetario de La Rosa del Segura, que usted elaboró junto a Juan Antonio García del restaurante El Churra y al asesor Francisco Saura, llegaron también a recopilar multitud de platos, una veintena de platos elaborados, en este caso con cordero segureño. Háblenos de este manjar.
Es una maravilla. El cordero segureño con IGP, bueno, de la raza rubia segureña, es una raza autóctona de la Sierra del Segura, que hace unos años estuvo a punto de desaparecer por ser una raza que no produce tampoco lana, que precisamente el que no produzca lana hace que sea un cordero muy suave de aroma, a no tener esa glándula sebácea de la laninina, con lo cual no tiene ese aroma característico del cordero. Una carne rosada, una grasa, aunque tiene capa de cobertura, también tiene una mucha cantidad de grasa infiltrada, con lo que la sitúa en comparativa con un Angus si fuese ternera o con un cerdo ibérico si fuese el cerdo. Una comparativa muy interesante porque lo sitúa en la carne premium. Uh-huh. Intentamos sacarle partido a toda la zona, desde hacer lingotes con zona como el cuello hasta hacer la costilla braseada de la punta de pecho, o sea, utilizando partes menos nobles para aprovechar bien y que el consumo sea bastante equilibrado. Un turnedo de pierna para que quede jugoso y no quede muy seco, buscando un poco temperaturas muy bajas y largas y con mucho tiempo, haciendo una paletilla muy, muy tierna y muy jugosa. Hacer un pullet, por ejemplo, un pullet de cordero, un pullet lamb, donde la especie mediterránea, donde el perejil, el tomillo, el romero, queda riquísimo para rellenar un brioche o un croissant y ponerle una salsa de una mayonesa de hierba Gribitz, que sería un bocado exquisito. O sea, llevar el cordero a la cocina actual.
Bueno, y aprovechando hasta la casquería, que le permitió a usted elaboraciones como el tartar de hígado, sesos confitados, hamburguesas de cuello de cordero, ¿no?
Exacto. Los sesos en una menier con alcaparras, mantequilla muy tostada, quedan exquisitos. Hacer una chis con la casquería, con los callos, con el estómago deshidratado, luego frito y acompañado de una salsa romescu, el tartar de hígados, o sea, el pebre, que es un guiso muy, también muy autóctono de la zona del Mediterráneo, donde es como una medio sopa muy, muy, muy untuosa también. Y bueno, es un producto que nos da muchas satisfacciones y un producto al que tenemos que prestar la atención, porque son 144 municipios los que lo componen. Todo el noroeste murciano está produciendo cordero segureño. Culturalmente contribuye a la no vacía, a que no se vacíe la España más rural, a tener bosques más cuidados, donde hay pastoreo, no hay tantos incendios, paisaje, en general, muy positivo. Convivir, bueno, el cordero convive con el ser humano desde hace 4.000 años, pero ahora tenemos que cuidarlo de otra forma, ¿no? Intentando que los jóvenes se dediquen al pastoreo, que tener los campos llenos de...
De vida, a fin de cuentas. Don Cayetano, usted es el chef ejecutivo del grupo de restaurantes Casa Tomás, sí, que tiene 5 restaurantes en Cartagena. La Tartana, en un edificio modernista que es restaurante tradicional. La Tapería, bajo los arcos abovedados del antiguo parque de artillería, que es cocina de siempre con un toque familiar. A la Brasa, también entre bóvedas, de slow food, fusión y barra japonesa. La Cartela, con sus vistas privilegiadas y sus recetas tradicionales. Y a la Barra, el gastrobar de cañas, vino y tapeo sobre barriles. Y tienen también 3 espacios fijos de eventos: el Jardín de los Molinos, el Jardín de la Estación y la Finca del Jardín. Cuéntenos, ¿qué diferentes tipos de cocina encontramos en el grupo Casa Tomás?
La verdad es que es muy diversa. Podemos hacer ahí... cuidar mucho la cocina de la comarca de Cartagena con la Tapería, con la Barra. Hacer una cocina un poco más fusionada en Tartana. Cartela, con una identidad muy mediterránea, donde todos los platos de pescado tradicionales, con los arroces, donde podemos comer una hamburguesa premium, donde tenemos el buen pulpo, un guiso de garbanzos con pescado. Es un restaurante mediterráneo de estado puro. La Brasa, donde nos permitimos hacer algo más de vanguardia, donde nos permitimos aprender, donde podemos utilizar productos como el caviar, como la trufa en su momento, donde el cordero segureño se elabora en un recetario de alta cocina, buscando demi-glace, buscando ese plato brillante, ese plato impoluto, donde podemos tener 150 referencias en vinos, donde se representan todos los países del mundo con vinos desde dulces, generosos, espumosos, blancos de distintas zonas, tintos mediterráneos, separando el Mediterráneo de Atlánticos, coctelería, una presencia de la oferta asiática muy interesante, de la parte japonesa, donde podemos utilizar Kobe, buen atún rojo, sakes, una oferta de postres chulísima, donde en este caso ahora mismo puntualmente tenemos una torrija haciendo homenaje a la calabaza totanera, donde reducimos zumo de calabaza licuado de 3 litros a 1 litro, ese zumo con nata, empapamos un brioche. Hacemos un helado también con zumo reducido de calabaza, ponemos aceite de pipa de calabaza, garrapellamos pipa de calabaza, hacemos un cabello de ángel de calabaza rallada y hacemos un postre integral de calabaza, donde está muy estudiado y muy equilibrado, y un plato que no podemos quitar de la carta porque los clientes están totalmente entregados. Trabajar chocolate muy bueno, aperitivos como una gilda de atún rojo. Es que la Brasa es... Y luego, si nos vamos a la parte de eventos, pues hacemos también menús donde tiene presencia el cordero segureño, hacemos platos con cordero següeño, IGP, donde podemos poner un plato con la textura más melosa de una paletilla, con la más jugosa de una pierna. Espacios bonitos con aperitivos, con cóctel de bienvenida muy, muy, muy luminosos, muy brillantes, con jardines, con lagos. Tenemos Malachela también, que es un espacio donde podemos desplazarnos al cliente particular, a su finca, y hacerle la boda. La verdad es que tenemos una gran diversidad de espacios y de menús. Y luego la capacidad de adaptarnos al cliente, de poder hablar con el cliente después de que vea toda nuestra oferta, sentarnos con el cliente y hacer un plato a medida.
Confiéseme una cosa. Cada vez que usted cocina berenjenas, me imagino que se acuerda del gran Raimundo González Frutos, el padre de la gastronomía murciana, que falleció el año pasado, y se acordará usted del primer plato que usted preparó, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que ahí le hice un homenaje muy chulo y un plato que gustó mucho cuando se inauguró el grado de gastronomía de la UGAN, que vino Joan Roca a inaugurarlo. Pude preparar un homenaje a la berenjena a la crema, donde hacía una berenjena con miso, la freía en aceite de oliva virgen extra, la dejaba reposar en un dashi de miso, y luego le hacía una bechamel en espuma muy ligera y una gamba salteada y un poquito de el crujiente, se lo daba con un poco de pan tostado con queso, y era un bocado de una tapita pequeña, pero haciendo homenaje a una bechamel muy ligera, a esa berenjena a la crema del grandísimo Raimundo.
Raimundo González Frutos fue el creador del mítico Rincón de Pepe, que abrió sus puertas en 1939. Él renovó la cocina murciana, creó escuela de profesionales, inventó el concepto de comida de barra y fue un pionero de la gastronomía moderna. Usted le conoció, le trató y participó en un homenaje para él hace ya años, en el 2013, cuando él tenía 87 años, ya jubilado, y volvió al Rincón de Pepe, a esa casa que él había fundado 40 años antes. Un momento emotivo, supongo.
Muy, muy emotivo. Era un hombre entrañable donde pasaba por la cocina y se te acercaba y se ponía a cortar con el cuchillo. No podía, era superior a su fuerza. Él tenía que coger el producto, llevaban la sangre la gastronomía y llevó a Murcia por todo el mundo. Era el primer cocinero que visitaba el norte de España asistiendo a congresos, que se codeaba con Arzad, que hacía cuatro manos con Arzad, con su hija, ¿no? La verdad es que yo cuando viajaba por el norte, iba a congresos como lo mejor de la gastronomía y hablaba con cocineros, todo el mundo me dice Raimundo. O sea, Raimundo es, para nosotros, nuestro padre.
Hasta Pepe Carvalho, el detective creado por Manuel Vázquez Montalbán, llegó a cocinar en una de sus novelas las famosas berenjenas a la crema de Raimundo González Frutos. Don Cayetano Gómez Martínez, chef ejecutivo del grupo de restaurantes Casa Tomás, enhorabuena por ese menú imperial de Federico de Prusia, ese ágape de la patata, y muchas gracias por compartirlo con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer siempre.
Llegamos al final de nuestro programa. Hoy le hemos hecho un homenaje a la patata, a ese humilde tubérculo que es columna vertebral de la gastronomía mundial. La próxima vez que coman patatas, no olviden todo lo que representa ese manjar de la tierra. Nos vamos. En la dirección técnica, Asier Zardeño. Les acompañó Javier Algarra. Hasta la próxima semana. Que sean felices.
Según los principios de la evolución, venimos del mono, vaya aberración. Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Esta teoría es incuestionable, lo de la patata es un hecho palpable. Como la patata del polvo nacemos y a él regresamos siempre que podemos. La piel se le arruga.